Este programa es categoría B, con vigilancia de una persona adulta. Programa de clasificación I, informativo.
Radio Católica Nacional del Ecuador presenta Panorama Informativo. Voces que construyen historia. Bienvenidas, bienvenidos.
Son las 12 horas con 7 minutos, las 12 horas con 7 minutos, señoras y señores, buenas tardes. Aquí iniciamos Panorama Informativo, segunda emisión en este día jueves, 11 de febrero de 2016. Daniel Peña en la parte técnica y en la conducción del noticiario estará junto a ustedes René Mosquera Pozo. Empezamos con los titulares de las noticias más destacadas en los ámbitos nacional e internacional. El Consejo Nacional Electoral deja sin piso la prórroga de Fanny Campos al frente de Pachacútig. El director del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas ISFA fue destituido de su cargo. El presidente de la República, Rafael Correa, agradece a sus partidarios por el apoyo en las calles. Agredidas por turcos llevan caso a la Organización de Naciones Unidas ONU. Hoy estuvieron en un plantón en la Cancillería ecuatoriana. Comisión propone archivo de reformas a la ley de comunicación. 32 casas y locales afectados tras explosión de gas en el barrio Kennedy en la ciudad de Quito. En noticias internacionales, mueren 12 niños mordidos por murciélagos con rabia en Perú. Estas y otras informaciones en los siguientes minutos a través de Radio Católica Nacional, que nos sigue también en www.radiocatolica.org.es. Buenas tardes.
Radio Católica Nacional del Ecuador. Panorama informativo. En el acontecer nacional.
Mama Yactamanda, Villaicuna.
Son las 12 horas con 9 minutos. Iniciamos con la ampliación de los acontecimientos de carácter nacional. El Consejo Nacional Electoral deja sin piso prórroga de Fanny Campos al frente de Pachacútig, nos da a conocer confirmado.net. Pachacútig está en este momento en acefalía, aseguró Carlos Pérez Huartambel, presidente de la Cuarunari, una de las organizaciones que integra el movimiento plurinacional. Esto al comentar la decisión del Consejo Nacional Electoral de no ratificar en sus funciones al Comité Ejecutivo Nacional, presidido por Fanny Campos. El argumento del Consejo Nacional Electoral es que no procede el registro, ya que la figura de ratificación no consta en la normativa interna de la organización política. El periodo para el que Campos había sido electa terminó en agosto de 2015 y la decisión de que se mantenga en el cargo hasta después de las elecciones de 2017 fue tomada el 28 de diciembre de 2015 con 31 votos a favor y 6 en contra durante una reunión del Consejo Político Nacional Extraordinario. Para Pérez Huartambel, el único camino que les queda es cumplir con el Congreso Extraordinario convocado por las bases de Pachacútig para el 5 de marzo en Quito. Sin embargo, Campos negó que su organización se encuentre en acefalía y manifestó que en el régimen orgánico de Pachacútig, que sí fue aprobado por el Consejo Nacional Electoral, hay una transitoria que posibilita que el Comité Ejecutivo siga en funciones hasta el año 2017. El director del Instituto de Seguridad Social, ISFA, fue destituido de su cargo, nos da a conocer diario La Hora. El director del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas del Ecuador, ISFA, contraalmirante Freddy García, fue destituido de su cargo. Así lo confirmó el ministro de Defensa, Fernando Cordero. Está previsto que en las próximas horas se designe al nuevo director. Aún no se ha confirmado si García asistirá esta tarde a la reunión de los militares prevista para las 17 horas, con la finalidad de buscar una salida legal para no devolver al Estado los 41 millones de dólares que se habría pagado en exceso por los terrenos donde ahora es el Parque Samanes en Guayaquil. El presidente Rafael Correa dijo la semana pasada que el Ministerio de Finanzas deberá realizar el débito de este monto al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISFA, y devolverlo al Ministerio del Ambiente. Mientras tanto, el presidente de la República, Rafael Correa, agradece a sus partidarios por el apoyo en las calles. En su red social Twitter, el presidente de la República comentó sobre los últimos acontecimientos políticos derivados del dictamen de Procuraduría General del Estado sobre el excesivo pago de 41 millones de dólares que hizo el Ministerio de Ambiente al ISFA por la compra de 220 hectáreas en Los Amanes. Gracias a todos y todas por el inmenso apoyo ayer en las calles. Siempre debemos estar movilizados, venciendo el cansancio del trabajo diario. Esa es la estrategia de la contrarrevolución, cansarnos, pero en la lucha del pueblo nadie se cansa, señaló el primer mandatario. Agregó que en este caso el gobierno está haciendo lo correcto, en estricto apego a la ley y la justicia. Para cualquier precisión sobre montos en caso del ISFA, esperaremos informe de la Contraloría, también manifestó. Agradeció a los miles de soldados y pasivos que confían en su gobierno. Saben que actuamos por el bien común y que sus pensiones están garantizadas por la enmienda al artículo 370 de la Constitución. Con esto se le quitó piso a tanto politiquero, manifestó. Lamentó que en el país la oposición está lista para querer armar un escándalo por cada paso que da el gobierno. Son las 12 horas con 13 minutos. Agredidas por turcos llevan caso a la Organización de Naciones Unidas, ONU. Las mujeres que fueron agredidas el pasado jueves por el equipo de seguridad del presidente turco Recep Tayyip Erdogan cumplieron hoy un plantón frente a la Cancillería ecuatoriana. Aproximadamente unas 30 mujeres estuvieron ahí con pancartas y también con gritos. El grupo de activistas además presentará su caso, dijeron, ante la Organización de Naciones Unidas ONU Mujeres. Vamos a escuchar a Anabel Guerrero, activista del movimiento Mujeres.
Bueno, hay algunas organizaciones de mujeres del pueblo kurdo, en este momento no recuerdo el nombre, pero muchas de ellas se han manifestado a nivel de redes sociales. Hicimos un tuiterazo que generó tendencia mundial en rechazo a Erdogan y denunciando las agresiones al pueblo kurdo, las violaciones a los derechos humanos, lo que han hecho con los periodistas, con los académicos que se encuentran encarcelados allá en Turquía.
¿Y qué medidas piensan tomar?
Bueno, esta es una de las primeras medidas que tomamos, ¿no? Hacer este plantón aquí en Cancillería para reclamar una posición coherente del gobierno ecuatoriano frente a la violación de la soberanía y el ataque de los que fuimos víctimas. Vamos a acudir a ONU Mujeres a poner una denuncia y bueno, lo que sí hemos decidido es no acudir a la justicia nacional porque sabemos, si el presidente de la República ya dijo que le pide perdón a Erdogan y que nosotros somos unas malcriadas, no esperamos nada bueno de la justicia nacional. Sin embargo, a nivel de instancias internacionales sí seguiremos poniendo nuestra voz de rechazo a la actuación del gobierno y a la actuación de las fuerzas.
De parte de ONU Mujeres, por favor.
Bueno. Una de las agredidas la semana pasada fue Cristina Cachaguay, quien es presidenta de Mujeres por el Cambio. Ella nos narra qué es lo que sucedió la semana pasada en el Instituto de Altos Estudios Nacionales Yaén, en donde el presidente turco exponía un tema. Además, también ellas están en desacuerdo en que el Ecuador firme un convenio comercial con Turquía.
Cuando el presidente Erdogan iba a dar sus declaraciones, las mujeres que nos concentramos adentro, cabe recalcar que afuera también había un grupo de mujeres, hombres rechazando la presencia. El momento que iba a hablar, nosotros nos paramos y empezamos a gritar, fuera Erdogan, fuera, Erdogan asesino. Automáticamente las guardias de seguridad del presidente de Turquía se abalanzaron sobre nosotros a taparnos la boca. Específicamente a mí me dieron una cachetada, me botaron al suelo. Es la toma donde se le ve a la mujer tapándose la boca, que soy yo. Posteriormente nos sacaron de los cabellos al lobby, ahí nos fueron arrastrando, dándonos patadas en las partes íntimas, en los senos, en las vaginas, en el coxis, en el estómago, en la espalda. Posteriormente ya nos botaron afuera y nos empezaron a dar nuevamente patazos de ahí, cachetadas. Luego la guardia de seguridad del Ecuador simplemente se quedaron impávidos, no lograban reaccionar, ver de tanta agresividad y brutalidad que nos agredían.
Ya. Ahora, ¿cuáles son las acciones que ustedes están emprendiendo para que no se quede esta situación ahí?
Nosotros hoy día venimos a la Cancillería a rechazar la actuación sumisa que ha tenido el gobierno de Ecuador y el canciller frente a las acciones y a las agresiones que fuimos objetos. Nosotros ahora vamos a levantar y vamos a entregar un comunicado rechazando esas actitudes. Exigimos que el gobierno rompa las relaciones comerciales con el gobierno de Turquía. Exigimos que se le declare al presidente y al embajador como personas no exigimos de que el presidente que haga respetar la soberanía del Ecuador.
El grupo de activistas señaló que seguirá manifestándose en las calles de la capital de la República para que su voz sea escuchada. Las 12 horas con 17 minutos, más noticias sobre el tema nos da a conocer Alexander Reyes. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Pleno de la Asamblea Nacional, gracias a la moción de la legisladora Mae Montaño de Creo, resolvió debatir en torno a las agresiones propiciadas por parte de la seguridad turca contra mujeres activistas ecuatorianas y un asambleísta durante la visita del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. La legisladora Montaño además conminó al plenario a analizar la reacción del gobierno nacional ante esos abusos, así como la flagrante violación de la soberanía ecuatoriana, dijo.
La sorpresa es que estas mujeres activistas, luchadoras, fueron agredidas, fueron violentamente atacadas por los guardias, por los guardaespaldas del presidente Erdogan, tal guardia pretoriana, y respetando la dignidad de estas mujeres, que es como irrespetar la dignidad de todas las mujeres ecuatorianas y de los hombres ecuatorianos también, y afectando el concepto, el sentimiento de soberanía del país. Nos preguntamos si nuestras autoridades, si el presidente de la República y si nuestro canciller han tomado las acciones correspondientes, han utilizado los mecanismos diplomáticos, han utilizado las disposiciones que determina el derecho internacional frente a hechos como estos.
El objetivo de la moción es que el Parlamento ecuatoriano debata el asunto y que al final se emita un pronunciamiento de respaldo a las mujeres agredidas.
Que esta violencia había sido también ejercida contra un integrante, contra un asambleísta, contra un legislador, específicamente contra el asambleísta Diego Ventimilla, quien directamente y personalmente lo denunció a través de Twitter, y que después fue respaldado por algunos asambleístas de este pleno, incluida usted, señora presidenta. Pensamos entonces que es el momento que esta asamblea, que se ha pronunciado en otros casos, en algunos lejanos inclusive, de violaciones a los derechos humanos, de afectaciones a la dignidad, al respeto a las ecuatorianas y ecuatorianos y a la soberanía del país, se pronuncie de manera altiva, se pronuncie con altivez frente a hechos como estos que no pueden pasar inadvertidos porque ya constituyen hechos y parte de la historia del Ecuador.
La propuesta de cambio de orden del día de Mae Montaño de Creo se aprobó con 84 votos de 96 legisladores presentes en el Pleno de la Asamblea Nacional. Alexander Reyes, Católica Nacional.
Gracias, Alexander, por la información. Las 12 horas con 20 minutos, Comisión propone archivo de reformas a la Ley de Comunicación, nos da a conocer Diario El Comercio. La Comisión de los Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional aprobó el informe con la moción de archivo del proyecto de reformas a la Ley de Comunicación de iniciativa del asambleísta Mae Montaño. Este documento será enviado a la presidenta de la Asamblea Nacional para su próximo debate en el Pleno. Montaño propone garantizar el anonimato a los usuarios del Internet, eliminar las sanciones de tipo económico para los medios de comunicación por temas de réplica y rectificación, eliminar la figura del linchamiento mediático, una mayor participación de la sociedad civil dentro del Consejo de Regulación de la Comunicación, regulación al uso de cadenas nacionales y que sean utilizadas solo en temas de interés ciudadano y con un tiempo límite. Las 12 horas con 21 minutos, más noticias con Alexander.
Tras recibir el veto del Ejecutivo a la Ley de Tierras, la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional espera concretar su informe y entregarlo a la Presidencia del Legislativo hasta el viernes 12 de febrero. Según Mauricio Proaño, vicepresidente de la mesa, existe consenso en 15 de las 18 observaciones planteadas por el Ejecutivo. Informa el oficialista que la parte de la discordancia tiene que ver con el planteamiento de que se incluya a los sectores estratégicos en esta normativa.
Por ejemplo, el tema de sectores estratégicos que incluyan dentro de la ley de tierras, nosotros decimos que no es una ley agrícola, que no tiene que ver con la parte minería y subsuelo de la tierra. Eso tiene que ver la ley de minería y los demás. O sea, no podemos incluir este tema porque a nivel de lo que es agricultura, las comunidades y las comunas tienen un derecho ancestral, tienen de inviabilidad, de todo ese tipo de cosas. Entonces,
el que una expropiación puede ser detenida por una orden judicial es otra de las discrepancias con el Ejecutivo, detalla el asambleísta Proaño.
El otro tema es que cuando existe en el país se ha dado casos de que un juicio de tierra dura a veces hasta 10, 20 años, 30 años. Entonces lo que pusimos en la ley en que una cuestión administrativa o de un juicio que está no puede ser paralizada con una orden de un juez, sino que sigue mientras siguen discutiendo la parte administrativa, sigue el juicio y se sigue la expropiación. Porque si no, cada vez que alguien que le quería expropiar a alguien ponía un juicio, y luego ese juicio duraba 4, 5 años, 10 años, 20 años, y nunca se terminaban los juicios.
Acerca de los 15 puntos del veto con los que concuerdan, dice Mauricio Proaño, que son cambios de forma y no de fondo, por lo que no afectarían al propósito de la norma. Por su parte, Luis Fernando Torres, del Partido Social Cristiano, tiene otras impresiones del veto del Ejecutivo a esta ley, que advierte que se pretende abrir la posibilidad de que empresas extranjeras puedan adquirir tierras y explotar recursos en territorios ancestrales previa a la autorización de la autoridad agraria.
En todo caso, lo que sí se dice, tratándose de una empresa extranjera que se va a dedicar a este tipo de actividades, es que se requerirá la autorización rigurosa de la entidad pública o estatal. Sin embargo, en aquellos territorios donde los pueblos ejercen derechos colectivos no cabe ni siquiera autorización. Y este tema debe quedar absolutamente claro. Existe la prohibición constitucional para que ciertos territorios sean completamente inalienables.
Torres también expuso reparos al proceso de expropiación y a los parámetros para aplicarlo en caso de que un bien no cumpla con la función social y ambiental.
Igualmente, no delimita en forma clara las causales de afectación y de expropiación. Inclusive en materia de expropiación se dice que el avalúo sea posterior a la declaratoria de expropiación y no anterior. Ojalá ello no lleve a abusos por parte de entidades públicas que promuevan expropiaciones de predios rústicos, unos casos cultivados y otros no.
La Comisión de la Mesa de Soberanía Alimentaria espera presentar el informe recomendando el allanamiento total o parcial al veto del Ejecutivo este viernes 12 y aspiran que el Pleno lo someta a votación máximo la primera semana de marzo después del receso legislativo. Alexander Reyes, Católica Nacional.
Son las 12 horas con 25 minutos, 3 heridos y 32 viviendas afectadas tras explosión por acumulación de gas al norte de la ciudad de Quito. Una explosión por acumulación de gas se produjo esta mañana en el sector de la Kennedy, al norte de Kennedy de Quito, que dejó como saldo 3 personas heridas y 32 viviendas afectadas, informó Cristian Rivera del Comité de Operaciones de Emergencia Metropolitano. El siniestro se registró a las 7 de la mañana con 10 minutos de hoy, aparentemente en una mecánica ubicada en las calles Los Pinos y Saldumbide. El Cuerpo de Bomberos de Quito actuó en el lugar para atender la emergencia, así como miembros de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas. Según moradores de los sectores aledaños, la onda expansiva se sintió a varias cuadras y se reportaron daños materiales en las viviendas cercanas a la explosión. El caso ocurrió, como decíamos, en las calles de Los Pinos, en la Kennedy, en el norte de Quito. No fueron graves y se les atendió inmediatamente, según un integrante del Cuerpo de Bomberos. Además, hubo un perro que tenía fracturas en sus patas. Fue llevado a un veterinario. El efectivo de bomberos también señaló que hay 32 viviendas afectadas en los ventanales y un inmueble colapsado. En el lugar también estaba presente Rosa Aldaces, la propietaria del local en el que se habría originado el hecho. Aseguró que hace un mes alquiló el negocio para colocar una tienda. Sin embargo, no sabe lo que ocurrió. Ahora pide ayuda porque dijo que perdió todo el producto que tenía en el interior de la tienda. Los propietarios de las casas y locales comerciales aledaños también solicitan ayuda.
La condición humana. Un aporte de la pastoral de los jesuitas de la Iglesia de la Compañía al servicio de los hijos del pueblo de Dios.
beneficio de ser padres. Hay que asumir sin restricción alguna y sin complejos el ejercicio de la parentalidad. No hay que dar la espalda a las responsabilidades que se contraen al traer un hijo a este mundo. Los hijos no son cuestión de buena o mala suerte. Algo tiene que ver en su mayor o menor equilibrio psicológico y en su mayor o menor fuerza moral el tiempo que les dedicamos y la atención que les prestamos. Los padres deben ejercer la función normativa que les exige establecer pautas de convivencia. Les obliga a decir no y a poner unos límites que no pueden autoimponerse los hijos. Estos necesitan normas y referencias en las que entran en relación dialéctica para, aceptándolas en unos casos o discutiéndolas en otros, ir configurando los propios modelos de conducta y hasta de identidad personal. Cuando ayudamos a nuestros hijos a verse en positivo, estamos contribuyendo a que estos alcancen el éxito en su vida personal. Hay que reconocer la individualidad de cada uno de nuestros hijos, aceptar a cada uno como creación única que guarda dentro de su alma todo el potencial que le puede permitir realizarse como autónomo y libre. Hay que quererlos por lo que son, nunca por lo que hacen. La valoración no puede venir condicionada por el éxito o fracaso de las actividades que podamos emprender. Los padres debemos actuar como modelos. Debemos transmitir a nuestros hijos valores. No les hurtemos un horizonte de trascendencia. No excluyamos de sus vidas la posibilidad de enfrentarse a preguntas radicales sobre el sentido y el fundamento de todo cuanto existe. La formación moral solo será eficaz si hunde sus raíces en la fuerza del propio ejemplo. Jiménez Ruiz, José María, Vivir en Familia, un mapa para caminar en pareja y convivir. Es un texto de los sacerdotes jesuitas.
Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piña y Kunata Sayachi Kusimaikuna.
No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional. Espacio dispuesto por la Secretaría Nacional de Comunicación.
Maca, ¿cómo estás? Veo que estás recogiendo agua.
Sí, don Mario. Es para usarla acá con mi familia.
Eso está bien. Solo que si vas a tomar, debes hervirla por 10 minutos. Y luego de enfriarla, guárdala en un recipiente limpio y con tapa para evitar que se contamine.
Y luego, ya la podemos tomar.
¡Claro! Y no solo tomar, sino que puedes cepillarte los dientes y lavar los alimentos.
Ministerio Coordinador de Seguridad.
Este fue un espacio dispuesto por la Secretaría Nacional de Comunicación.
Usted está en sintonía de Radio Católica Nacional del Ecuador.
Inicio del espacio publicitario.
Curso virtual en Doctrina Social de la Iglesia.
El Centro de Ética y Pensamiento Social de la Iglesia Católica de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana te invita a participar en el programa de formación virtual en Doctrina Social de la Iglesia.
Inscríbete hasta el 29 de febrero del 2016. www.cefsic.es.
Inicio del curso virtual, lunes 7 de marzo.
Costo $50.
Requisitos: ser mayor de edad, cédula de identidad, correo electrónico y acceso a internet.
Más información: 02 25 67 309, extensión 731, o escríbenos a dirección @cepsic.es o secretaria @cepsic.es.
En contacto.
En contacto.
En contacto. Una nueva propuesta radial de la Asociación de Medios Católicos del Ecuador con las noticias destacadas de la semana. En contacto. Acompáñanos todos los domingos a las 7:30 de la mañana por Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
La radio es un excelente medio para publicitar tu negocio con ventajas que no te ofrece nadie más. Es eficiente en costo. Te permite dar a conocer tu negocio con un solo impacto a un precio muy accesible. El uso del sonido despierta la imaginación del radioescucha, facilitando la atención y captación de tu mensaje. Yeah, okay. Finalmente, la radio es eficiente en tiempo. Te permite hacer cambios a tu campaña en cuestión de horas. Utiliza la radio y haz que tu negocio se distinga de los demás. Llámanos al 255-8915. Radio Católica. Nosotros te ayudamos.
Fin del espacio publicitario.
La cuaresma dura 40 días y este número 40 nos evoca pasajes de la Biblia. Por ejemplo, los 40 años que duró el pueblo de Israel por el desierto. También los 40 días que vivió Jesús en el desierto donde fue tentado. Por tanto, este tiempo maravilloso comienza el miércoles de ceniza y termina antes de la misa de la cena del Señor del Jueves Santo. A lo largo de este tiempo, sobre todo en la liturgia del domingo, hacemos un esfuerzo para recuperar el ritmo y estilo de verdaderos creyentes como verdaderos hijos de Dios. Padre Henry Hueso, de la Sociedad de San Pablo.
Radio Católica Nacional del Ecuador. Diálogo abierto en Panorama Informativo.
Son las 12 horas con 34 minutos. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Católica Nacional. A esta hora de la tarde les damos la cordial bienvenida. Aquí en los estudios de Radio Católica Nacional se encuentran para contarnos algo muy importante de interés colectivo, de interés nacional. Nos visitan la señora Elena de Espinosa, quien es vicepresidenta de ADA Capeipi, también Patricia Maldonado, quien es funcionaria de esta entidad, y también está Diego Sotomayor. Nos vienen a contar ellos lo que significará Quito Verde 10K El Cinto. Buenas tardes, un gusto tenerles.
Buenas tardes, don Daniel, muchas gracias por la oportunidad. Pues yo soy de la Asociación de Damas de la Cámara Pequeña y Mediana Empresa, una institución sin fines de lucro, que en este momento estamos organizando la carrera Quito de 10K, el Cinto, en beneficio del Instituto de Parálisis Cerebral. Esta carrera sale desde la Iglesia del Cinto hasta la Cima de la Libertad.
Muchas gracias, es una noble actividad que emprende también el sector empresarial de nuestro país. Está muy orientado, muy dirigido esta vez en beneficio de los niños con parálisis cerebral. Es organizado por la Asociación de Damas de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de la provincia de Pichincha. Según este boletín de prensa que tenemos aquí en nuestras manos, dice que la Asociación de Damas de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha, ADA Capeipi, es una organización sin fines de lucro fundada hace 35 años y que ha realizado innumerables obras de beneficio para la comunidad, tanto en niños, mujeres y ancianos de nuestro país. De ahí que la orientación y sobre todo el apoyo que ustedes quieren brindar también a otro importante sector de nuestra sociedad así ecuatoriana.
Es, así señora. Es, la asociación está dedicada a hacer obras sociales, incluso damos becas para niños especiales, ¿no? Y entonces esta carrera, invitamos a todos los corredores y a los atletas a que participen en esta carrera, pues en beneficio de estos niños. Así, y pueden ir también en las familias completas con sus hijos, llegar caminando porque es una carrera muy linda, es la mejor de Quito, creo yo, porque es una carrera ecológica y bueno, y pueden hacer deporte por ahí en esa.
La Asociación de Damas de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha invita a todos los atletas del país a participar en la quinta carrera pedestres Quito Verde 10K El Cinto, que se realizará el día domingo 13 de marzo del 2016 a las 7 de la mañana. El recorrido comprende la salida desde la Iglesia de El Cinto, llegada hasta el Monumento de la Cima de la Libertad en el Templo de la Patria. Nos ubicamos.
El costo de esta inscripción es de $15. Así que pues yo creo que es un costo módico que pueden, para que participe la gente y haga deporte.
Un costo módico y sobre todo dirigido para un importante sector, hay que poner énfasis a beneficio de los niños con parálisis cerebral.
Así es, señor.
Sí, también va a intervenir en esta mañana, esta tarde nos acompaña Patricia Maldonado.
Sí, muchas gracias, René, por el espacio. Nosotros muy agradecidos porque estamos haciendo un trabajo que es realmente de corazón para estos niños, ¿no? Quisiera también acotar que el valor de los $15 tiene un seguro incluido, ¿sí? Se llama, este es un seguro de carrera que lo estamos manejando con nuestro broker Feber Seguros. No hemos decidido subir el costo este año, nos hemos mantenido el costo de inscripción del año anterior, pero con este beneficio extra que tiene del seguro, como les estoy comentando. Hay algunos lugares para las inscripciones, uno de ellos es en la ADA Capeipi, que está dentro del Centro de Exposiciones Quito, también en Silvio Guerra Sports, en el Centro Comercial Espiral. Tenemos también de 6 de la mañana a 10 de la mañana en la Cruz del Papa, ahí se pueden inscribir todas las personas que salen a hacer deporte a esta hora.
Debo agregar también de que los corredores van a ser hidratados en 3 lugares durante la carrera, porque es el auspicio nos da el agua potable. El agua potable va a hidratar en los 3 espacios a estos corredores.
La empresa, ¿no?, de agua potable de la ciudad de Quito.
La empresa de agua potable, sí.
Y algo fundamental, aprovechemos para decir, la empresa de agua potable tiene una de las mejores calidades de agua potable, no
así
solamente
es,
de aquí del Ecuador, sino
a nivel
de América.
Puede tomar su vaso de agua tranquilamente porque el agua es purísima.
Entonces está totalmente garantizado en este aspecto de la hidratación para los deportistas y deportistas que deseen participar en esta carrera.
Es. Además, el corredor recibe al terminar la carrera su kit, un bolso en donde va incluido el Powerade, que es auspiciado por el agua por la Coca-Cola, que nos auspicia durante hace 5 años ya, dándonos esa bebida de hidratación.
Sí, seguimos conversando aquí de esta noble causa que está a beneficio de los niños con parálisis cerebral. Es auspiciado y organizado por ADA Capeipi. Y a esta hora de la tarde ya se encuentra en línea telefónica el señor Nelson Vázquez, quien es director técnico de esta carrera. Él también quiere unirse a esta charla que están aquí teniendo en los estudios de Radio Católica Nacional. Señor Vázquez, le saludamos cordialmente. Buenas tardes, gracias por atender esta llamada telefónica.
Muy buenas tardes, amigos oyentes de Radio Católica. Les envío unos saludos desde acá, desde el Parque Metropolitano, y aprovecho felicitando al administrador del parque, el ingeniero Eri del Castillo, porque le tiene el parque muy limpio, los senderos están muy podados, el parque está amigable, seguro, y le invito a la ciudadanía a que venga a disfrutar de este espacio verde. Y hablando de verde, pues, nuestra carrera es la carrera más hermosa de Quito, la carrera urbana más plana y más verde de Sudamérica. Porque, amigos oyentes, esta carrera se ejecuta sobre el canal de agua que viene desde el Atacazo hasta los tanques de potabilización del Placer. Entonces, la carrera es completamente plana, casi bajadita, porque tiene que ser bajada para que corra el agua, ¿no? Otra característica importante de esta carrera, que no necesitamos tanto contingente policial para la seguridad de la competencia, porque es en una zona ecológica, el único camino que bordea las faldas del Pichincha. Entonces no necesitamos interrumpir las actividades de la ciudad, no necesitamos patrulleros, ni motos, ni policías, solamente necesitamos de gente que le gusta este tipo de carreras, pues que tienen correr al aire libre, que tienen un paisaje pues indescriptible, porque es el de donde se le puede mirar a Quito. Este escenario es el orgullo de Quito. Les invito, amigos oyentes, y usted, señor periodista, pues algún ratito, no sé si conoce esta ruta.
Sí, sí, cómo no, lo conocemos, un trayecto, una parte, sobre todo la que nos conduce hacia la libertad.
Exactamente, esa es la ruta, sí.
Señor Vázquez, aprovechando que usted está en línea telefónica, quisiéramos que dé a conocer a nuestros oyentes, aquellos deportistas que desde ya están diciendo quiero participar de esta carrera. ¿Qué condiciones deben tener? No sé si es que algunas recomendaciones también las puede usted dar para de esta manera ayudarles para que se vayan preparando poco a poco, porque estamos prácticamente a un mes de esta competencia.
Ya, muchas gracias. La carrera, amigos oyentes, está a 3.200 metros sobre el nivel del mar. Eso significa que no es una altura que corre riesgo su salud, absolutamente para nada. Quito estamos a 2.800. Este momento en el Parque Metropolitano me encuentro a 3.000 metros. Estoy justo en un lugar que tiene esta señalética. Así es que no hay ningún riesgo. La ropa, no necesitamos zapatos de trail o zapatos de trekking, porque la carrera prácticamente es sobre césped y la última parte sobre un adoquinado que llega a una comuna de este sitio. Lo que necesitamos es de que la gente el día de la competencia no llegue atrasado. A veces han llegado muy tarde. La competencia va a ser a las 8 de la mañana. Por lo tanto, les convocamos a las 7 hasta ubicarnos en el sitio de partida, dar las indicaciones. Hasta eso ya hacemos, se completa a las 8 de la mañana. Y lo que se les recomienda a los deportistas es no usar zapatos nuevos, porque puede provocar eso, ampollas. Y un detalle muy importante, todos los atletas que nos escuchan, antes de una competencia siempre hay que revisarse los cordones de los zapatos. ¿Qué sucede? Empezamos a correr y se zafó los nudos, no se hizo un doble nudo. Y eso puede provocar un tropezón, una caída. Si se pisa en el mismo cordón, pues se puede tropezar, se puede caer. Así es que debe correr con la ropa normal que corre en la ciudad. Si es que el clima está pues frío, ahí tenemos un poquito más de frío que acá, ¿no? Simplemente utilice doble camiseta o utilice una camiseta de manga larga. Recomendable, si es que hay mucho sol, pues las gafas de sol. El gorrito, sí, muy recomendable el gorrito para el sol. Tenemos 3 puntos de hidratación. Hay deportistas que me llaman, dicen, si es que puedo correr con Camelback para llevar el agua propia, el agua independiente. No hace falta, porque en el kilómetro 3, en el 6 y en el 9 tendremos la hidratación necesaria gracias a la empresa municipal de agua potable.
Señor Vázquez, quisiéramos también que nos dé a conocer cuáles van a ser las categorías en las cuales pueden participar e inscribirse.
Ya, las categorías en damas y varones son juvenil. La categoría juvenil es menores de 19 años. Luego viene la categoría senior de 20 a 39 años. Luego viene la categoría máster de 40 a 49 años. Luego viene la categoría Supermaster, que es la mayores de 50 años. A más de estas categorías tenemos la categoría élite en damas y en varones. Por eso tenemos en total 10 categorías. Una cosa importante, señor periodista, que esta es quizá una de las carreras mejores premiadas, porque nosotros entregamos los premios en efectivo. Pensamos en este grupo humano que hace atletismo, practica atletismo, entrena atletismo porque se gana un dinero adicional a sus ingresos de su trabajo normal, de su profesión. Mire que el 98% de los competidores corren por divertirse, pero hay un 2 a 3% de gente que corre estas carreras porque quieren ganarse una platita, porque viven de eso, son atletas profesionales. Y por eso es que tenemos premios económicos para la categoría élite y premios económicos para los 3 primeros en todas las categorías por edades, tanto en damas como en varones.
Señor Vázquez, algo importante también, ¿cuáles son los requisitos y cómo va a ser el registro?
No es ningún requisito. El único requisito es que la gente esté en condiciones de correr 10 kilómetros a 3.200, que no es nada del otro mundo, ¿no? El requisito es inscribirse. Los puntos de inscripción es en la Cruz del Papa, en Silvio Guerra Sport y en las oficinas del ADA Capeipi, en el Centro de Exposiciones Quito. Ahora, si alguna persona tiene problemas de cardiovasculares, tiene problemas de diabetes, son hipertensos, esas personas necesitan pues un chequeo médico. Pero los años anteriores no hemos tenido ningún inconveniente con este al respecto.
Le queremos agradecer al señor Nelson Vázquez, quien es director técnico de la carrera que se denomina Quito Verde 10K El Cinto, por atender esta llamada y explicarnos de manera detallada sobre el trayecto, algunas recomendaciones y sobre también las categorías en las cuales pueden participar. Muchas gracias, señor Vázquez.
Gracias, señor periodista. Una buena tarde. Salud y energía.
Buenas tardes a usted también. Y retomamos el diálogo aquí con la señora Elena de Espinosa, es la vicepresidenta de la Asociación de Damas de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha. Es fundamental e importante que la colectividad vaya conociendo también este tipo de emprendimientos y de obra social que realiza el sector empresarial. Hoy no ha sido la excepción, decíamos anteriormente. Solamente quisiéramos que haga el llamado a aquellas personas que deseen participar con esta noble causa para...
Sí, yo invito cordialmente a todos los atletas, a todos los corredores que participen en esta carrera, pues estarán dando un granito de arena para esta institución en la cual nosotros estamos auspiciando, ¿no? Además, el Consejo Provincial nos está ayudando con las camisetas y quiero ser agradecida con todos ellos, pues todos los años nos apoyan a esta institución. Por eso, un cordial llamado. Inscríbanse en Silvio Guerra Sport, que queda en el Caracol, en la Cruz del Papa, también en el Centro de Exposiciones Quito, a Dacapeipi. Y a las 6 de la mañana están inscribiendo en la Cruz del Papa, ¿no?
Es la quinta carrera Quito Verde 10K El Cinto. La competencia será el domingo 13 de marzo de 2016. Están convocados a las 7 de la mañana para empezar a las 8 de la mañana desde la iglesia del Cinto, que está ubicada en el sector del Parque Chilibulo. Esto es al sur de la ciudad de Quito.
Sí, sí.
¿No? Desde la iglesia del Cinto a las 8 y la llegada será al Templo de la Patria, Cima de la Libertad.
Además va a estar la banda del ejército. Pues animando esta llegada de los participantes.
Muy bien, y Patricia Maldonado también quiere despedirse dándonos a conocer cuáles son las entidades que están colaborando también en esta quinta carrera Quito Verde 10K El Cinto.
Muchísimas gracias a todas las personas que han puesto su granito de arena para que esta carrera este año siga adelante. A la CAPEIPI, el gobierno de Pichincha, Powerade, el Centro de Exposiciones Quito, a EMAPS, al Trole, que vamos a estar ahí con toda nuestra publicidad, Zaval Corporación, a Little Valley, Almacenes de Espinosa, Distribuciones de Estrella y Feber Seguros. Muchísimas gracias a ustedes y cualquier donación, cualquier granito de arena que ustedes puedan donar a la institución, nosotros estaremos eternamente agradecidos.
Al Instituto de Parálisis, porque ellos también tienen algunas necesidades, ¿no, Patricia?
Sí, básicamente ellos tienen necesidades internas para los niños. Por ejemplo, necesitan material didáctico, necesitan anticonvulsivantes, necesitan protectores solares, multivitamínicos, papillas. Ustedes saben que las personas con parálisis cerebral no tienen una buena una motricidad como para alimentarse solos. Ellos necesitan alimentos especiales. Entonces, sí hago una llamada bien especial a las farmacéuticas, que nos pudieran donar algo para darle una mejor calidad de vida a estos niños. La familia de ellos estaría muy agradecida.
Son de escasos recursos.
Sí, son familias de escasos recursos y cualquier donación para ellos sería espectacular. Son 30 niños por los que estamos luchando y por los que estamos trabajando y vamos a sacar adelante esta carrera.
Así es. Y agradezco a Radio Católica por esta oportunidad, don Daniel. Muchas gracias.
Y estamos seguros que van a tener éxito y la debida acogida.
Muchas
Desde
gracias.
Ya deben estar empezándose a preparar ya para el próximo domingo 13 de marzo del 2016.
Sí,
nuevamente,
gentil.
Gracias por
Muchas
estar
gracias.
Acá. Usted, buenas tardes.
Gracias. Una buena tarde.
Buenas tardes. Son las 12 horas con 51 minutos. Ya volvemos con más noticias en Radio Católica Nacional.
Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piña y Cunata, Sayachi, Cusima y Cuna.
Enlace con nuestras filiales.
Tres personas fallecidas en accidentes de tránsito, una por intoxicación y otra persona ahogada, son el saldo lamentable que dejó los feriados del carnaval en la provincia de La Suay, según lo dio a conocer el gobernador ingeniero Juan Cristóbal Lloret, quien además dirige el Consejo de Seguridad de la provincia.
A nivel de personas fallecidas, víctimas de un accidente de tránsito, lamentamos el fallecimiento de 3 personas fruto de los accidentes de tránsito durante el feriado. En comparación con el año 2015 tenemos una disminución. Se registraron en el año 2015 5 personas fallecidas. Tenemos 27 personas heridas fruto de esos accidentes de tránsito. Debemos indicar también que a nivel de intoxicados lamentamos el fallecimiento de una persona. Tenemos una persona también que falleció asfixiado por inmersión, es decir, se ahogó en uno de los ríos de la provincia de La Suay, en el río Jubones, el día domingo de carnaval. Debemos también decir que se registró a nivel de otras incidencias como incendios estructurales, una vivienda fue afectada.
De su lado, el comandante de la policía en el Azuay, coronel Marcelo Gijón, explicó que en este feriado de carnaval comparado con el del año anterior han disminuido las estadísticas en robo a personas, a locales, vehículos, entre otros, lo cual señaló como positivo.
Relativamente no tuvimos muertes violentas en ninguna de nuestras jurisdicciones. Las incidencias delictivas se redujeron especialmente en robo a personas, robo a domicilio, robo a vehículos, robo a motocicletas, lo cual da fe de la entrega y el trabajo articulado de la Policía Nacional con los diferentes organismos.
Por otra parte, el arquitecto Pablo Cordero, director provincial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, dio a conocer que el martes en horas de la tarde y noche se presentaron microdeslizamientos en ciertos tramos de la vía Cuenca-Molleturo que fueron debidamente atendidos. Al momento esta vía está totalmente habilitada, manifiesta.
Exactamente en el kilómetro 49, en el 65 y en el 90, pero enseguida nuestro personal estuvo listo para despejar las vías. Está habilitada y si es que existen problemas, de seguida nosotros estamos listos para atender y dejar la vía en condiciones para transitar.
Sandra Amaya Flores, Católica Cuenca.
En este feriado se ha registrado una reducción de accidentes, ya que las personas poco a poco van tomando conciencia de las precauciones que se debe tener para estas ocasiones. Así lo indica el vicealmirante Jorge de la Torre, coordinador zonal del EQ911, San Borondón.
Vemos que algunas cifras van reflejando que ya los ecuatorianos vamos haciendo cada día más conciencia que la seguridad depende de la actitud que tengamos nosotros en todo momento y en todo lugar. Nosotros como Servicio Integrado de Seguridad Inclusive implementamos en todas las playas, en todos los puntos donde tenemos videovigilancia, implementamos ya para este feriado el sistema de megafonía, donde estamos perifoneando a mensajes preventivos, que si ven una bandera amarilla, ¿qué deben hacer? Si ven una bandera roja, ¿a qué hora vamos a tener pleamar? Los días que habían aguaje, que fueron estamos desde el 9 hasta el 12. Entonces, yo le digo, eso más la actitud de las personas ha hecho que nosotros no tengamos que lamentar, por ejemplo, ahogados en playas, al menos no se nos ha reportado. Hubieron ahogados, pero fueron más, digamos, en ríos, en la parte interior, digamos, no en el mar. Y felizmente, digamos, coincidió el 9 aguaje más un poco de oleaje, pero no hubieron mayor afectación y vimos que todos disfrutaron hasta el último momento de su feriado de carnaval.
Informó Carlos Chiluiza.
Noticias del acontecer eclesial.
Apunchik Huasicunamanda Villaycuna.
Comprometidos con la buena nueva de Cristo. Noticias de nuestra Iglesia Católica.
Qué gusto compartir la información en el ámbito de nuestra iglesia. Con el miércoles de ceniza se da inicio a la cuaresma. La imposición de la ceniza nos recuerda que nuestra vida en la tierra es pasajera y que nuestra vida definitiva se encuentra en el cielo. La imposición de la ceniza es el inicio de la cuaresma. La cuaresma comienza con el miércoles de ceniza y es un tiempo de oración, penitencia y ayuno. 40 días que la iglesia marca para la conversión del corazón. Las palabras que se usan para la imposición de la ceniza son: recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás. Arrepéntete y cree en el Evangelio. Nosotros dialogamos con quienes estaban imponiendo la ceniza, que son laicas comprometidas en la parroquia del Salto, y esto es lo que nos manifestaron.
Bueno, la ceniza, el significado nos recuerda más bien que nuestra vida es pasajera, es decir, que algún día nos vamos a morir y que tenemos que dar cuenta a Dios es las obras buenas que hemos hecho, el bien al prójimo, si hemos visitado a nuestro hermano enfermo, si hemos dado de vestir al desnudo, si hemos dado de comer al hambriento. Es decir, son 40 días de reflexión para la Semana Santa y encontrarnos con... Bueno, el Papa Francisco nos propone las obras de la misericordia, tanto espirituales como corporales. Tenemos muchas cosas que hacer. A veces no se puede cumplir al pie de la letra, pero por lo menos algo pequeñito, ¿no? Por decirle, visitar al enfermo. Es una obra de misericordia que ellos nos están esperando para conversar, para que ellos no se sientan solos.
Vivir este tiempo de cuaresma, porque recibir la Santa Ceniza tiene un significado muy grande. No solamente llevar la cruz en la frente, sino que esta cruz nos ayude a ser todos los días más católicos, más humanos, más hermanos, a vivir el Evangelio con alegría, como nos pide el Santo Padre en este año de la misericordia, que vivamos las obras de perdón, ayuno, oración. Este signo que llevamos en la frente es la Santa Ceniza, recordando que somos polvo y en polvo nos vamos a convertir. Algún día estamos aquí de pasajeros en este mundo, pero sobre todo mientras Dios nos regale la vida, es el tiempo de conversión, el tiempo de esperanza, el tiempo de vivir una manera diferente, de buscar al hermano para reconciliarnos. Reconciliados con Dios y con el prójimo, llegar felices a la Pascua de Resurrección.
Desde la parroquia de El Salto, informó para ustedes Henry Salazar.
Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piñaikunata sayachikusimaikuna.
Un vistazo a las noticias internacionales.
Aruyaktamanda villaikuna.
Mueren 12 niños mordidos por murciélagos con rabia en Perú. Un total de 12 niños indígenas de la etnia achuar fallecieron en Perú luego de recibir mordidas por murciélagos hematófagos infectados de rabia silvestre. El hecho ocurrió en dos comunidades nativas de la Amazonía, región Loreto, frontera con Ecuador, entre septiembre de 2015 y febrero de este año. Las autoridades de salud precisaron que las víctimas tenían entre 8 y 15 años de edad. La OTAN envía barcos para frenar crisis de migrantes en Europa. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Ash Carter, dijo el jueves que las autoridades militares de la OTAN prepararán propuestas sobre cómo podría la alianza ayudar a erradicar la migración irregular y la trata de personas en el mar Egeo. Sus declaraciones coincidieron con el despliegue de 3 buques de guerra de la OTAN en el Egeo en respuesta a una petición de Turquía, Alemania y Grecia de que la alianza participara en los esfuerzos internacionales contra el tráfico de personas.
Un día como hoy.
Este 11 de febrero, la Iglesia Católica recuerda a los santos Adolfo, Lucio y Lázaro. En 1650, fallece en Estocolmo, Suecia, el filósofo y matemático René Descartes. En el 2011, el pueblo egipcio derroca al presidente Hosni Mubarak después de 30 años de gobierno. En Guayaquil, Ecuador, en el 2012, 18 reos fugan del centro carcelario de máxima seguridad La Roca. En el 2004, la División Nacional de Educación Especial realiza el lanzamiento del proyecto De la Mano con Mis Derechos, el mismo que buscará fomentar el respeto a los derechos de niños con discapacidad. Erich Caicedo, Católica Nacional.
Son las 13 horas en punto, la 1 de la tarde. De esta manera estamos despidiéndonos ya. Amigos, amigas, gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Enseguida vienen ya nuestros amigos y compañeros con el programa deportivo Campeones del Deporte.
Radio Católica Nacional del Ecuador presentó Panorama Informativo. Voces que construyen historias.